Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Abordamos hoy con el alcalde de Gondomar, Paco Ferreira, el premio Los Galardones que recibían hace escasamente unos días con motivo de haber declarado a Gondomar Vila en Flor. Vila en Flor porque el concello ha recuperado entornos verdes, la plantación ha resultado curiosa y ha tenido el beneplácito del jurado, que en esta ocasión felicita a través de este reconocimiento estas intervenciones que ha tenido el concello en plazas y entornos. Alcalde de Gondomar, Paco Ferreira, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Un reconocimiento más, no tan solo para tener en las vitrinas, sino para que el pueblo pueda disfrutar de ellas.
Pues sí, la verdad, el mejor reconocimiento que tenemos de Vilas en Flor, que es una iniciativa de todos los concellos que quieran participar, de todos los concellos gallegos, que rondan alrededor de 30 los que este año se presentaron a este concurso. Bueno, la verdad, el mayor reconocimiento es ver las propias ciudades, los propios concellos, pues ajardinados con flor y con colorido. Y así es Gondomar desde hace unos años. Ya el año pasado veníamos de obtener una flor, un reconocimiento de Vilas en Flor, y este año pues ya conseguimos esas dos flores de las cinco posibles, que hay que recordar que el concello que más tiene en Galicia llega solo a cuatro. Por lo tanto, ya estamos a esa mitad de camino para ser verdaderamente un concello vivo y con flor. Vamos a seguir trabajando, desde luego, esto es fruto de años de trabajo, de cuidar las zonas verdes, ajardinadas, de dotarlo de flor, de alegría, y desde luego, pues bueno, camino ya para el año la obtención de esa tercera o cuarta flor, porque cada vez Gondomar está más bonito, cada vez Gondomar tiene más zonas verdes, cada vez Gondomar es un pueblo, sinceramente lo digo, digno de ver y de visitar, Antonio.
De sus palabras se desprende que ya tiene proyectos previstos para seguir humanizando con verde, con árboles, con flores, con todo este tipo de coros vegetales, más espacios en Gondomar. Y también es fácil adivinar que usted compagina ese tipo de intervenciones con pistas polideportivas para los jóvenes, que son los que en estos momentos hay que reconducir de alguna manera a ciertas actividades que puedan compaginar también con sus estudios y con sus formaciones. En este caso nos gustaría hablar de esa pista de skate que se está construyendo detrás del propio concello y que muy pronto verá la luz.
Pues sí, ya están construyendo por fin esa pista de skate en una zona además preciosa, al lado del río, ajardinada, donde tenemos un complejo deportivo y lúdico de más de 35.000 metros cuadrados, parques infantiles, pistas de tenis, pistas de baloncesto, campo de fútbol a cercas, y ahora esta magnífica pista de skate, una pista de 300 metros cuadrados, muy bien diseñada, muy bien trabajada y además muy bien asesorada por todos los que verdaderamente saben de esta modalidad deportiva. Y a finales de este mes, pues podremos inaugurar esa pista de skate, que desde luego será un atractivo más para que las familias y los jóvenes puedan quedarse en Gondomar a practicar deporte, a practicar todo tipo, además, de senderismo, y todas estas zonas y todos estos puntos deportivos y además lúdicos, es lo que hace de Gondomar, desde luego, un pueblo singular. Y nuestros jóvenes lo merecen, Antonio, y merecen tener instalaciones deportivas, y en eso vamos a seguir trabajando, porque creo, y siempre lo digo, que la inversión que se haga en deporte siempre se va a ver pues recompensada en creces, en salud cuanto menos, pero también es una manera de cultivar a los más jóvenes y acostumbrarlos a la práctica deportiva y a una vida saludable, como pueden ser nuestros ayuntamientos de la periferia, de la gran urbe de Vigo, que es de lo que tienen y además quieren presumir, y en este caso Gondomar, desde luego, va camino de ello y muy bien.
Haciendo repaso de lo que está por venir, ¿tienen ya prevista cómo van a llevar a cabo la cabalgata de Reyes?
Pues yo siempre digo que la cabalgata de Reyes hay que hacerla sí o sí. Los niños no pueden quedar sin ese momento, sin que sus majestades puedan darle esa bienvenida y además felicitarlos. Este año, desde luego, tendremos que inventar nuevos hábitos, nueva modalidad de cabalgata, y a lo mejor lo que tenemos que hacer, si bien en otros años los reyes eran los que se iban desplazando y los niños permanecían estáticos en las calles, este año posiblemente tengamos que hacer a la inversa, pues los reyes son los que van a estar estáticos, con unas medidas de protección, con la mascarilla, etcétera, y los niños también con esas medidas de seguridad, de protocolo y demás, son los que se tienen que ir desplazando cara a esos Reyes Magos de Oriente, saludarlos en las medidas de lo posible, pero desde luego no le podemos quitar la ilusión de poder además saludar en primera persona a las majestades, que bastante hacen además convenir a cada pueblo en estas fechas tan señaladas.
Bien, por otro lado, comenzaban hace unas semanas una campaña de ofrecimiento a todos los vecinos y también a todos los que quisiesen acercarse a Gondomar con ese ofrecimiento en la restauración de tostas. Se paraliza la posibilidad de estar aperturados estos negocios. ¿Esto quiere decir que van a ampliar esta campaña, alcalde?
Claro, tenemos que ver y nos vamos a solidarizar con este sector de la hostelería y la restauración tan machacado con esta pandemia, y desde luego lo que pusimos en marcha, esta iniciativa, este concurso de tostas, ahora mismo hay muchos comercios, muchos locales de restauración, la gran mayoría que no están abiertos, otros sí, para servir o para llevar comida a domicilio, pero claro, vamos a posponer ese mes, que verdaderamente era el de noviembre, este concurso, pasarlo a diciembre, para que también de alguna manera ese mes sea más incentivador y puedan aprovecharlo. Y lo que vamos a hacer también, eso es ya en sentido más amplio, el comercio local, a partir de hoy, al finalizaba la inscripción de todos los comerciantes que querían participar en este concurso que vamos a poner también en marcha, que son por cada venta mayor a 20 euros, en esos establecimientos le van a dar unos cupones, un rasca y gana, y van a obtener pues premios de 1 euro, de 3, de 5 y de 10, que pueden al mismo tiempo canjear en el mismo sitio donde efectúan la compra. Por lo tanto, tenemos inscritos alrededor de 50, 60 comercios. Con esos 3.000 euros que le vamos a inyectar para estos premios, al fin y al cabo, le estamos dando a cada comercio entre 50 y 60 euros, incentivando a la gente que compre en Gondomar, incentivando además a que rasquen y ganen, pues bien, esa futura compra a posterior.
Modesta la iniciativa, pero desde luego efectiva para incentivar también al consumidor. Alcalde de Gondomar, Paco Ferreira, gracias por acompañarnos este mediodía en COPE Vigo.
Gracias a ustedes y buenos días.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Cambiamos el buenas noches por el buenos días y nos encanta acompañarte hagas lo que hagas. Te imagino en una garita de seguridad, te imagino cuidando una urbanización.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
De verdad que es el único programa de radio en el cual nos podemos sentir identificados toda la gente que ponemos las calles.
Para los currantes y para los...
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
¿Cómo estás poniendo las calles?
Pues mira, trabajo en la comisaría de Benidorm.
De lunes a viernes, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado. Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Nosotros continuamos nuestra emisión a través del 104.7 aquí en COPE Vigo y todavía nos aguardan varias entrevistas porque tenemos invitados, por un lado, Estará con nosotros la delegada de la Xunta de Galicia, Marta Fernández Tapias, para hablar de esos compromisos que tiene con la hostelería después del cierre del sector a través de esas ayudas ya anunciadas, y también de que los fondos de reconstrucción que tiene que aportar la Comunidad Económica Europea a los distintos países puedan recaer en la automoción viguesa para seguir el camino a la hora de generar nuevos puestos de trabajo. Y también contaremos con el presidente del Colegio de Arquitectos de Vigo, Manuel Martínez Carazo, porque acaban de hacerse públicos los premios en Grande Area, que se reconoce la labor de rehabilitación de los arquitectos, de estos profesionales de la arquitectura, en distintos entornos, sobre todo en entornos históricos.
Mediodía.
Con motivo del reconocimiento a distintos arquitectos que han llevado a cabo rehabilitaciones en los últimos meses, el Colegio de Arquitectos de Galicia premia cada año con su concurso Grande Area esos trabajos realizados en función de distintos méritos. Nosotros por eso hoy nos proponemos a dialogar con el presidente del Colegio de Arquitectos de Vigo, Manuel Martínez Carazo. Presidente, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué se reconoce en estos premios Grande Area?
Pues mira, en estos premios de Grande Area se reconoce la labor conjunta que para realizar un buen trabajo de arquitectura que tienen que hacer los arquitectos, principalmente con los promotores, que son fundamentales para nosotros, que son quienes nos traen el encargo, y también el resto de profesionales que intervienen en el proceso constructivo, como son las empresas constructoras, los oficios y los artesanos.
El Colegio de Arquitectos de Galicia acaba de reconocer trabajos realizados en una reforma en la calle Gamboa 10, en la Plaza de Pescadores 4, en una rehabilitación en la Rúa Pez 9, la sede de la Universidad de Vigo en la Plaza Alberbés, en la Rúa Santiago 5, un coworking en Hermandiños número 8 y un trabajo de Alfonso Penela en Cangas. ¿Qué podemos destacar de estas obras premiadas?
Sobre todo lo que podemos destacar es la calidad y que, como bien dice el premio, que aportan un grano de arena a la arquitectura y al entorno construido. En ese sentido, yo creo que los arquitectos siempre realizan un trabajo muy positivo, un trabajo que siempre es en beneficio no solo de sus clientes, sino también de la sociedad en general, porque yo creo que los arquitectos gallegos, que tienen mucha calidad, siempre mejoran el entorno en el que intervienen.
¿Tenemos grandes profesionales en Galicia y en Vigo, presidente?
Sí, grandísimos. Recomiendo a cualquier oyente que nos esté escuchando que si tiene una idea, que lo más importante es que primero hable con un arquitecto, que le va a poner en el buen camino, va a generar ese germen de hacer un gran trabajo. Sin un buen proyecto no puede haber un buen trabajo.
¿Estas rehabilitaciones en cascos históricos ponen en valor estas zonas de las ciudades?
Sin duda, los cascos históricos tienen un valor per se por su valor patrimonial y por, digamos, esa herencia en el imaginario colectivo que tenemos del pasado, pero indudablemente hay también elementos muy deteriorados y algunos, no, aunque sean antiguos, no tienen por qué tener una excesiva calidad arquitectónica, y la intervención en ellos, las rehabilitaciones, como bien se van a ver en estos premios, aportan muchísima calidad, tanto a los edificios en sí mismos como también a los espacios públicos en los que se interviene.
Cada arquitecto utiliza unos materiales de manera manida, de manera reiterada, porque les da valor en esas construcciones y rehabilitaciones. En el caso de estos premios, ¿hay que hablar de piedra, hierro, madera y cristal?
Sí, pero hay que hablar sobre todo de ideas. Yo creo que los arquitectos siempre analizan primero el entorno sobre el que van a intervenir. Sobre eso van desarrollando un proyecto que yo creo que acaba teniendo una piel y una textura, que son estos materiales. Puede ser que haya unos que a lo mejor se repitan de una manera más asidua, pero también hay, como verás, hay intervenciones con madera y con elementos muy experimentales que son muy interesantes. Entonces yo creo que nosotros, como profesionales, no tenemos, digamos, un material fetiche, sino que va supeditado a la idea de proyecto.
Pero está claro que en Galicia, en esta zona, la piedra es una prioridad.
Indudablemente, porque es un recurso que tenemos muy cercano, es un recurso que es fantástico por sus propiedades estéticas y constructivas, y lógicamente sabemos aprovecharlo.
¿Cuántos trabajos de los que se han presentado han quedado a las puertas desde este año Gran Premio Grande Area?
Bueno, pues mira, yo siempre me quedo con la sensación de que la gran mayoría de trabajos que se presentan, en este caso, en este año han sido 69, casi todos deberían de merecer de una manera u otra un premio, casi todos, de verdad. Yo siempre agradezco a los compañeros el alto nivel que demuestran en los trabajos y que es una noticia a celebrar, yo creo, en Galicia, porque significa que diariamente se está haciendo arquitectura y trabajos de calidad. Pero yo me atrevería a decir que para mí ha habido tres o cuatro obras que merecían premio, pero que bueno, a veces por cómo se desenvuelven los jurados, se quedaron a las puertas.
Y ya para terminar, presidente del Colegio de Arquitectos de Vigo, el hecho de que en la ciudad tengamos plan general encamina a muchos profesionales a este tipo de rehabilitaciones.
A ver, el plan general es muy importante que lo tengamos, es un documento fundamental, esperemos tenerlo pronto y que sea un buen plan, pero indudablemente la rehabilitación, como te decía al principio de la entrevista, va a ir cobrando seguramente un mayor peso poco a poco porque tenemos un gran patrimonio construido en Europa, en España. Hay un montón de edificaciones, no solo los casos históricos, sino los edificios de los años 60, 70, 80, 90, que necesitan intervención, necesitan mejorar espacialmente, mejorar su calidad. Los usuarios nos están demandando rehabilitarlos integralmente, principalmente, como te decía, porque hay que adaptarlos a los nuevos usos, a las nuevas formas de vivir de las familias y de los clientes, y también por temas de accesibilidad, pero sobre todo yo insisto en la espacialidad, en la importancia que tiene el espacio. Seguramente esta situación de la pandemia, en cierta manera, ha, digamos, hecho más patente la importancia que tienen los espacios bien diseñados.
Pues con esas palabras nos quedamos, presidente del Colegio de Arquitectos de Vigo, Manu. Por supuesto, Antonio.
Sí que me gustaría decir que, bueno, primero agradecer muchísimo a los medios de comunicación, en este caso especialmente a ti, a la COPE, la difusión que nos dais y la importancia que tiene para nosotros que la sociedad conozca nuestro trabajo. Y también me gustaría dejar una última frase, que es una de las definiciones de arquitectura que a mí más me gusta. A mí me parece que la arquitectura tiene la fantástica capacidad de acercarnos al mundo en el que las personas soñamos vivir. Y la arquitectura de calidad, yo creo que, como se demuestra en estos años, la hacen los arquitectos.
Pues con estas palabras despedimos al presidente del Colegio de Arquitectos de Vigo, Manuel Martínez Carazo. Muchas gracias, buenos días, Manuel.
Muchas gracias, hasta luego.
Déjame robarte un beso que me llega hasta sientes mariposas, yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposa, yo también sentí sus alas.
A las 13:38 recibimos de nuevo a nuestra compañera Usía Perdiz. Hola, Usía.
Hola de nuevo.
Bien, podemos aclarar, porque hemos recibido varias llamadas de oyentes en donde nos dicen que tienen confusión sobre esos aforos que se permiten a la hora de acceder a los templos, a las iglesias. Los han recordado nuestros compañeros de COPE Galicia, pero vamos a hacerlo ahora nosotros aquí en el 104.7 para nuestros oyentes, si te parece.
Sí, porque a ver, son muchos los usuarios nuestros oyentes, los que han llamado por teléfono para decirnos pues eso, que no sabían si podían ir a misa, si no podían ir a misa. La verdad es que sí, los templos, los lugares de culto siguen abiertos. Lo que pasa que hay diferentes restricciones si te encuentras en uno de los concellos, uno de los 60 concellos que tiene restricciones determinadas, esos concellos que tienen pues cierre perimetral, cuyos convivientes pues no se pueden producir reuniones que no sean de personas convivientes, pues esos concellos que tienen como unas medidas, unas restricciones más estrictas, que son, en nuestro caso, hablamos del área de Vigo, pues son Vigo, Mos, Nigrán, Gondomar, Porriño, Redondela, Cangas, Ponteareas y Tui, pues en estos concellos, en los templos, en las iglesias de estos concellos, el aforo queda reducido a un tercio. Inicialmente se había decretado por la Xunta de Galicia que habría un máximo de 25 personas, pero hoy el DOGA, este martes, el Diario Oficial de Galicia, establece ese aforo máximo en las iglesias y en los templos de, como decimos, de estos concellos que tienen cierre perimetral, incluidos también Cangas, Ponteareas y Tui, que tienen ese cierre de manera individual, pues el aforo dentro de, como decimos, de las iglesias y de los templos será de un tercio. ¿Qué pasa en los otros concellos? Pues hablamos de Bayona, de Aguarda, de otros concellos que no tienen esas restricciones tan limitadas, pues que no tienen ese cierre perimetral. Pues el aforo en estos templos, en los templos ubicados en esos concellos, será del 50%. Además, será necesario respetar la distancia de seguridad obligatoria, esa distancia de 1,5 metros que debemos mantener para evitar contagios.
Yo creo que ha quedado muy clarito y muy explícito, por lo tanto, 50% en esas poblaciones donde no están aplicando las últimas medidas contempladas por la Xunta de Galicia, donde también se valoraba la posibilidad de otros planteamientos, pero en principio el cierre única y exclusivamente era para el sector de la hostelería, con lo cual ahí en los templos y en las iglesias hasta un 50% de aforo se puede acudir a las misas. Y en el caso en concreto, por ejemplo, de Vigo y de esa zona manchada que es área también de restricciones, un tercio, que viene siendo un 33,3, del 100% del aforo de la iglesia. Si el aforo es amplio, pues evidentemente podrán entrar más personas. Si el aforo es reducido, pues aunque sea un tercio del aforo, van a ser pocas las personas que pueden entrar. Pues
Usía, de todas maneras, el DOGA establece que en las iglesias debe haber un cartel en el que indique el aforo que pueda haber en el interior. Entonces, por norma general, para que la gente se dé cuenta de que sí podemos seguir yendo a escuchar misa, a participar de la misa, la diferencia va a ser en ese aforo que tengamos dependiendo del concello en el que nos encontremos.
Las eucaristías no han dejado de celebrarse, por lo tanto, el problema es que este fin de semana alguna gente se encontraba con los aforos completos, quería acceder a un templo y no podía porque ya estaban las personas únicas, exclusivamente, que sí podían acceder a ese templo, a esa iglesia, con el aforo que estaba reseñado, indicado en la puerta de la iglesia. Pues nos queda claro, Usía, por lo tanto, te dejamos para que sigas trabajando en el informativo que tendremos a partir de las 2:20, pero antes aguardamos volver a encontrarnos sobre las 2:05 en ese avance informativo. ¿Te parece?
Perfecto, hasta dentro de un ratito.
Pues venga, muchas gracias, Usía.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
A la delegada de la Xunta de Galicia, Marta Fernández Tapias, no le resulta extraño visitar a los colectivos vecinales de la ciudad de Vigo por haber mantenido durante su etapa con competencias en la Xunta de Galicia como directora general de la Administración local una relación permanente. Ahora lo hace como delegada del área de Vigo y acompañando al vicepresidente Alfonso Rueda, que se ha propuesto una ronda de visitas para comprobar la inversión en distintas actuaciones subvencionadas precisamente por su departamento. Delegada de la Xunta, Marta Fernández Tapias, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo les están recibiendo en estas asociaciones vecinales que se vienen acogiendo en los últimos años a esas ayudas que se ofrecen desde Vicepresidencia de la Xunta de Galicia?
Sí, pues bueno, muy bien. Desde luego las asociaciones vecinales son un colectivo que la Xunta apuesta firmemente por apoyarlas. En los últimos años, ya llevamos 5 años con una línea de ayudas absolutamente necesarias, ya que no reciben ayudas de otras administraciones, 2,5 millones de euros para toda Galicia en la última convocatoria y 49 asociaciones del área de Vigo que fueron beneficiadas, y desde luego el compromiso de la Xunta de Galicia es seguir apostando por ellas porque son entidades que lo que hacen realmente es repercutir todo lo que invierten en el bienestar de todos los ciudadanos, ¿no?
Hablamos de ayudas para material, para mobiliario, pero también para pequeñas obras.
Sí, bueno, aquí hay dos partes en la ayuda, son máximo de 17.000 euros y en 12.000 van para investimentos, es decir, para realizar obras, y 5.000 para poder adquirir equipamientos. Comprobamos que muchos adquieren pues muebles de cocina para poder dar clases, ordenadores para sus clases de informática, es decir, bienes que al final lo que hacen es mejorar la calidad de vida de todos los vecinos.
¿Y suelen solicitar este tipo de ayudas todas las asociaciones o prioritariamente son aquellas que más lo necesitan y que carecen de recursos?
En los primeros años las solicitudes eran abundantes, pero no tanto. En los últimos años pues llegan a ser 800, casi 900 solicitudes. Fueron el último año de las que salen beneficiadas 190, es decir, es una demanda muy grande. Por eso ampliamos el año pasado 500.000 de euros el crédito para estas ayudas y espero que este año, este próximo año 2021, sigan, porque realmente creemos que son muy necesarias.
En estos momentos hay un sector que debido a la crisis sanitaria está sufriendo la repercusión precisamente en sus propios establecimientos con motivo del cierre del sector de la hostelería que ha decretado la Xunta de Galicia para minimizar ese impacto de nuevos contagios, sin que esto sea señalizar con el dedo a este colectivo. Por otra parte, ha actuado de manera ágil la Xunta de Galicia y ha sacado también unas ayudas para poder paliar esta situación en la medida de lo posible.
Sí, ayer mismo el vicepresidente primero, Alfonso Rueda, y la consejera de Empleo y Igualdad se reunieron con el sector de la hostelería, en el que le comunicaron esta nueva línea de ayudas y también que se agilizará al máximo las ayudas que se prestan a la hostelería para que los fondos puedan llegar lo antes posible al sector, que es lo más importante, ¿no? Ahora mismo hay tres líneas de ayudas activadas en las que se pueden adherir los establecimientos hosteleros, dos que son del plan de rescate para personas trabajadoras autónomas y para pymes, para microempresas, y a las que se suma ahora este apoyo específico que se anunció en el pasado Consejo de la Xunta para esta línea urgente de ayudas al sector de la hostelería, que es fundamentalmente para aquellos que han cerrado su actividad, ¿no?, por las necesarias medidas sanitarias que hemos tenido que tomar. Y estas ayudas van desde un mínimo de 2.200 euros hasta un máximo de 7.200. Son todas compatibles entre sí y además también quiero resaltar que se pueden compatibilizar, que era una duda que causó a muchos hosteleros, con el servicio de recogida y reparto a domicilio, ¿no? Esto es muy importante. Lo que sí se trata de avanzar lo más rápidamente posible. Esta semana van a seguir teniendo contactos con el sector de la hostelería y lo que sí reclamamos es que el resto de las administraciones también se comprometan, ¿no? Y por ejemplo, pues lo que hemos venido solicitando en los últimos días y que insistimos es esa reducción del IVA turístico al 4%, que creemos que es fundamental por parte del Estado, y también la bonificación de tasas municipales por parte del Ayuntamiento y otras medidas que se pueden adoptar precisamente en el Concello de Vigo, al que le reclamamos que apoye este sector, en lugar de tanto criticar a los que sí damos ayudas, que de una vez por todas, tanto la Diputación como el Concello de Vigo, de una vez por todas muestren su apoyo a este sector y articulen ayudas para ellos.
Usted, que se ha reunido desde sus competencias asumidas recientemente como delegada del área en Vigo de la Xunta de Galicia, lo que le trasladan los colectivos en esas reuniones mantenidas es precisamente esa carga que tienen que soportar de impuestos.
Sí, desde luego para ellos es, además de lo que están sufriendo por estas medidas que son, digo, absolutamente necesarias y por lo que sabemos perfectamente que es un sector afectado, lo que sí reclaman es que por lo menos tengan una bonificación, una exención de estas tasas que les hacen encima, bueno, pues tener unas cargas muy, muy importantes cuando realmente están cerrados, ¿no? Y creemos que es simplemente pura lógica lo que han hecho muchos ayuntamientos de España, que se debería hacer en Vigo, además de poder habilitar alguna línea para poder ayudarles.
En la ciudad de Vigo tenemos tres sectores potentes, como es el sector servicio, del que estamos hablando, como es la autoridad portuaria, el puerto de Vigo, tanto con el colectivo de astilleros como con el de empresas que se dedican a la elaboración, exportación de los pescados y mariscos, y sin olvidarnos, por supuesto, de la automoción, relevante en la ciudad de Vigo con la implantación de la fábrica de PSA en la ciudad y que puede ser un motor al que habrá que alimentar evidentemente con recursos a través de esos fondos de reestructuración que está solicitando España a Europa y que deben repercutir también luego en las autonomías. Están considerando, y así lo ha hecho el presidente de la Xunta en las últimas horas con motivo de la reunión que ha mantenido en Vigo con el sector, la posibilidad de que este sea el camino a seguir con los fondos necesarios de un sector que quiere seguir siendo pujante.
Sí, ayer el presidente Feijóo presentó un proyecto vinculado al sector este de la automoción, como bien dice, que es la propuesta que hace Galicia para los fondos europeos. Luego participamos en un grupo de trabajo, una mesa de trabajo sectorial, para precisamente empezar a trabajar ya en este proyecto del Next Generation Galicia, que es el Autoancora, que se presenta con tres socios muy potentes, estratégicos, con FETAC, el socio que es tecnológico, con CEAGA, que es el clúster de las empresas de automoción, y con PSA, tan importante, por supuesto, en nuestra ciudad, ¿no? Es un proyecto, dentro de estos proyectos, está dentro de los 108 proyectos que se remiten al Gobierno central para poder optar a esos fondos de la Unión Europea, como bien decía, y lo basamos es en innovación, en tecnología, digitalización y sostenibilidad, básicamente, ¿no? Lo que se trata, además, es de mantener la competitividad en estas factorías, en las empresas del sector, ¿no? Y esto es una iniciativa global, que lo que se quiere, además, es no solo en Galicia, sino en toda España, no perder la competitividad en este sector tan importante y tan importante para la ciudad de Vigo como es el sector de la automoción.
Marta Fernández Tapias, delegada de la Xunta de Galicia en el área de Vigo, gracias por estar este mediodía en COPE Vigo.
Gracias.
Yo quiero estar borracho, viviendo mi vida, pero a tu lado, bebiendo tequila de cualquier vaso, rompiendo la fila si tú te vas. Yo nunca he sido un santo, no vendo lecciones de contrabando, de todos mis huesos tú estás amando, me enredo contigo en este huracán, solo contigo.
Cambié de nivel, subí un escalón y ahora sé que todo lo que me faltaba apareció contigo.
Luché con mis fantasmas, todos los que algún día me gritaban que renunciara a todo lo que he sido.
Por ti no me arrepiento, no tiro las llaves, practico el momento. Tú me alimentas los cinco sentidos.
Yo quiero estar borracho, viviendo mi vida, pero a tu lado.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
El porcentaje de positivos supera los umbrales de la OMS propios de la pandemia.
Y porque además me lo explican como nadie.
Nuestro sistema político y de administraciones públicas, lo que conocemos como la España de las autonomías, es un descontrol absoluto, como si el virus entendiera de lindes.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
¡Hola Manolo, muy buena!
¡Hola, muy buena!
Y las mejores historias.
Vamos a conocer a un niño de 8 años, solo 8 años, que ha batido un récord de natación en España.
Y lo más importante, porque está siempre cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Yo tengo mi garganta, tengo mis manos, tengo la luz por si no me ves. Tengo la fuerza, sigo cantando, traigo la luz.
Que yo tengo mi garganta, tengo mis manos, tengo la luz por si no me ves. Tengo la fuerza, yo sigo cantando, traigo la luz.
Y ahora dime qué me tienes, qué tienes.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
Usía Perdiz.
Pues os cuento. Por un lado, que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia acaba de ratificar la multa al Concello de Vigo por falta de control sobre la calidad del agua. El Concello Líbico deberá abonar una sanción que supera los 21.500 euros, una multa interpuesta por la Xunta tras detectar irregularidades en la gestión del abastecimiento de este servicio. Algunas analíticas señalaron el agua como no apta. También, por otro lado, que el BNG acaba de plantear aquí en Vigo destinar 33 millones de euros de remanentes a paliar los efectos de la crisis. En concreto, dice de destinar 12 millones de euros de estos remanentes a ayudas al comercio y una campaña de promoción tanto para el consumo en el comercio como en la hostelería. Y en materia laboral, Citroën ha decidido suspender el turno de noche en el sistema de producción 2 los próximos dos domingos, es decir, los domingos 15 y 22 de noviembre, debido a la caída de las ventas. Y la Guardia Civil pide colaboración para identificar a un hombre que supuestamente está relacionado con la comisión de varios delitos cometidos a lo largo del 2019, del pasado año, en la zona sur de la provincia de Pontevedra. Concreta que se trata de un varón moreno, con una edad aproximada entre los 30 y 35 años, una altura de 1,80 m y con acento del este de Europa. Nuestra web en cope.es/Vigo pueden ver una imagen de este hombre.
Hay que recordar, Uxía, que todavía el gobierno municipal no ha puesto fecha para ese pleno extraordinario para abordar la situación del coronavirus en la ciudad.
Sí, avanzaban hace unas semanas que se celebraría esta semana. Estamos ya a martes y por el momento no se sabe nada. Tampoco ha dicho nada al respecto en la rueda de prensa que celebra cada mañana el alcalde Abel Caballero.
Gracias, Uxía.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Y nos vamos a esta hora a las 13:56 con el deporte, con nuestro compañero Antonio Estevez. Buenos días, Antonio.
Hola, muy buenos días. A lo largo de esta tarde está previsto que el Celta haga pública de manera oficial la contratación de Eduardo Coudet como nuevo entrenador del Real Club Celta hasta el mes de junio del año 2022. Te cuento, la cronología de los hechos es: en la tarde-noche de ayer, Internacional de Porto Alegre comunicaba oficialmente que Coudet dejaba de ser, a petición propia, entrenador del equipo brasileño. Esta mañana en Brasil son 4 horas menos que aquí, se espera que Coudet firme su nuevo contrato, Coudet y su cuerpo técnico firmen su nuevo contrato con el Real Club Celta, y entonces el Celta lo hará oficial. ¿Cuándo va a viajar a España? Posiblemente mañana o el jueves. ¿Cuándo va a entrenar al equipo? No antes del fin de semana, porque tiene que llegar a España, tiene que pasar pruebas PCR y hasta que se conozcan los resultados de las mismas, no podrá entrenar a los jugadores. Mientras tanto, ¿quién se encarga de la preparación de los futbolistas que se encuentran en Vigo? Recuerdo que hay hasta 6 internacionales fuera de la ciudad esta semana. Pues del trabajo de campo se encargan todos técnicos de la casa: Carlos Hugo García Bayón y Borja Ubiña; de la preparación física, Alex Andújar; y Nando, del trabajo específico con los porteros. Pero la noticia que adelantábamos ayer aquí en la cadena COPE, repito, se hará oficial, si todo va bien, si no se tuerce nada de última hora, esta tarde Eduardo Coudet será nuevo entrenador del equipo vigués hasta junio del año 2022. Hay que desearle a Antonio, más que nunca, toda la suerte del mundo.
La va a necesitar, y en esas maletas que trae del otro lado del charco tendrá que venir algo más de suerte.
Viene avalado por su trayectoria en el Internacional de Porto Alegre, líder del Brasileirao, clasificado para los cuartos de final de la Copa de Brasil, vivo también en la Copa Libertadores. En unos días se disputará la ronda de octavos de final contra Boca Juniors. Sin ser el equipo de Brasil con mayor presupuesto económico, se encuentra liderando la liga. Aquí tendrá que pasar justamente a todo lo contrario, regresando a Vigo para salvar los muebles a un Celta que está cuarto por la cola.
Menudo panorama le espera a este nuevo entrenador del Real Club Celta. Desde luego, la suerte por delante, porque todavía son muchas las jornadas que quedan para remediar esta situación. Antonio Estevez, muchas gracias.
A ti.
Ahora Ahora escuchas Mediodía Cope y seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.